On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hoy salí a caminar, a bañarme de sol, a mirar más allá del mar, recordando al andar, profundo suspirar, cada paso hasta aquí a la paz. Siempre da...
Qué gusto darte la bienvenida como cada día miércoles. Este es el espacio exclusivo a partir de las 17 horas de Buenos Aires, Argentina, donde juntos en forma lúdica abrimos nuestro magazine holístico integral, como cada semana, con todos los exponentes más destacados de este mundo maravilloso que nos ofrece las terapias complementarias, terapias de medicinas integrativas, donde claramente vamos viendo que el humano tiene una cuestión holística, ya no está fragmentado, vamos poniendo todo al unísono, vamos interactuando. En el día de hoy tengo mucho para agradecer y para bendecir, porque el programa anterior a nosotros, Dios adentro, Dios afuera, estuve compartiendo esa meditación maravillosa donde aprendimos también este concepto de la co-creación, concepto que venimos hablando semana a semana también con mi equipo de co-creadores y que también en el bendecir podemos sentirnos parte de esa co-creación. Así que es maravillosa la posibilidad de conectarte con esta grilla de Radio Mantra a través, hoy tenemos muchos espacios a través del canal Mantra de YouTube. Es una muy buena oportunidad para conocernos, para que me conozcas, para decirte que mi nombre es Lorena Brites, te voy a acompañar hasta las 18 horas de hoy, pero no solo para que me conozcas a mí, sino también para que conozcas a los invitados que tenemos cada semana. También festejamos la posibilidad de vernos a través del Face Live de Radio Mantra también. Entonces tenés varias posibilidades, no solo de vernos en vivo, si te has perdido algún concepto, revivirlo nuevamente porque va a quedar grabado aquí. Así que sin más preámbulos, quiero darte la bienvenida, que te sientas bendecido, bendecida, y ya mismo damos inicio al magazine del día de hoy. Tengo al chico de tapa ya conmigo aquí presente. Se trata de él, ya lo conoces, es muy probable que lo hayas visto, pero merece esta presentación. Él es Gabriel Cardona, es teólogo, directamente desde Colombia estamos con él y más conocido seguramente como el Niño Nuevo. Hola, Gabriel.
Hola, Lorena, qué gusto estar aquí nuevamente contigo en tu espacio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia.
Estamos muy expectantes y a mí me da mucha alegría cuando tengo en la tapa de mi magazine cada semana una persona, que te lo decía antes justamente de salir al aire, ¿no?, que genera justamente esto, moviliza a muchas personas. Te hemos conocido, hemos compartido el estudio de Radio Mantra. Mira, hemos estado juntos allá por febrero del 2020, mucho antes de vislumbrar lo que todo ese espacio del 2020 nos iba a deparar, ¿no?, lo que íbamos a vivir. Y estuvimos compartiendo allí porque has tenido tu visita física, venías haciendo todo un trayecto en el cono sur, habías pasado por Chile, habías estado en el sur de la República Argentina, en Neuquén, y luego has estado conmigo, bueno, aquí en Buenos Aires, donde has tenido una charla también muy interesante aquí. Y bueno, a partir de allí parece que todo es otra cosa, ¿no?
Sí, fue una oportunidad maravillosa que, bueno, que el universo, la ley, todo lo que se mueve a nuestro alrededor, pues nos permitió tener, a mí en lo personal, el gusto de poder tener y a través de ti, del medio que tienes, y por qué no decirlo, de la influencia que tienes también en tu palabra y en tu trabajo serio periodístico, pues me permitiste llegar a tantas personas que seguramente ese día nos escucharon. Y bueno, mejor aún ahora que nuevamente estoy en Radio Mantra.
Qué gusto, qué gusto. Y te lo he dicho fuera del aire antes de estar aquí en conexión directa, que fueron muchos los colegas míos que se sintieron seducidos y también te han convocado para dar esta palabra, ¿no?, que tienes. Este mundo muy interesante, que poco a poco dejó de ser algo que parecía que solo estaba destinado a unas pocas personas. Y hoy, poco a poco, cada vez se va sumando más y se van animando. ¿Tú qué crees? ¿A qué se debe esa necesidad de aprender o de saber o de empezar a abrir un poquito más las puertas para brindar este conocimiento de las profecías, Gabriel?
Mira, esta respuesta sí la he analizado también y considero que se debe a varios aspectos, pero en especial a uno que puede resultar tal vez algo agresivo para las personas o muy agresivo, pero termina convergiendo en un efecto positivo para algunos, y ese es el choque con la realidad actual de nuestro mundo. Es un choque porque en el momento en el que las personas se dan cuenta que ciertos argumentos que mensajeros como yo ventilamos al mundo, para algunos de una forma posiblemente irresponsable por no entender lo que significa lo que decimos, haciendo alusión a profecías, por ejemplo. Pero luego encontrarse con que en la realidad global, planetaria, social, económica y en general del mundo entero, suceden estos acontecimientos que son tristes en su gran mayoría, y me refiero específicamente al momento actual de todo lo que está pasando, que a algunos, yo quisiera decir que a todos, pero la realidad es que a algunas personas esa confrontación las despierta y les hace ver que tienen que abrir los ojos a una realidad que posiblemente se estaban negando que fuera cierta. Y a partir de ese momento investigan, deducen, comparan, concluyen y la inteligencia se enciende y se dan la oportunidad de escuchar esta información y encontrar que en ella hay respuestas.
Mira, mi consulta, más allá de empezar ya de lleno a meternos y a empezar a navegar en estas aguas con respecto a las profecías, que bien podríamos encontrar un sinónimo, porque a veces las palabras creo que tienen un poder, y tienen un poder por sobre cómo se conforma y cómo se instala en la creencia de las personas, ¿no? Entonces, podríamos ponerle un sinónimo de presagio, de predicción. Algo que por ahí se consuma diferente, ¿no? Porque enseguida cuando uno habla de profecías, se le enciende justamente esto que dijiste, ¿no? Una connotación hasta quizás negativa.
Sí, y es algo lamentable con lo que yo he emprendido una lucha que sé que es totalmente ganable, ganable con argumentos lógicos, no técnicos, más bien sencillos, muy humildes si se quiere decir desde el punto de vista lingüístico, de cómo se tiene que expresar, porque así es como se entiende mejor. Pero al confrontarlos con la realidad, entonces es posible comprenderlo. Yo tengo una palabra que pudiese funcionar como sinónimo, que si me permites, no es ninguna de las que referiste, pero pienso que tiene una aplicación más completa y es, la profecía es una advertencia.
Wow.
Es que la función de la profecía es advertir, advertir sobre un futuro que se está desarrollando con unas señales en el presente. Y al mismo tiempo es cumplimiento. La profecía es cumplimiento. Entonces, al punto en el que las personas puedan comprenderlo como una advertencia, no como una amenaza a su albedrío, sino como una advertencia de una realidad que no ha visto, y le sirva para poder tomar medidas frente a ello, la profecía está cumpliendo con su misión en la Tierra.
Wow, siempre es un antes y un después para mí cada vez que participás y cada vez que impartís tu presencia. Yo digo que cuando nos regalan tiempo, nos regalan vida. Es una forma de también agradecer, ¿no? Porque, y voy tomando nota de todo, porque esto no lo tenía incorporado y está muy bien este término nuevo que nos has enseñado en el día de hoy, Gabriel.
Qué bueno, es así como funciona en la aplicación.
Exacto. Voy dándole la bienvenida a todos los que se van sumando. Son muchas las personas que están aquí atentas a tu visita. Estamos aquí en conexión directa desde México, desde Perú. Todos te envían un afectuoso saludo. Sos muy bien recibido, pero sobre todo sos una persona que realmente tiene una influencia muy interesante en este tema en particular. Me voy a detener en algo que me pareció atinado desarrollar en el día de hoy, justamente por la figura de Benjamín Parravicini, que en sus presagios, en sus predicciones, en sus advertencias, como voy a empezar a decir a partir de ahora, ha hablado justamente de esta figura del niño nuevo, ¿no? Y hay dos gráficos en particular que vamos a compartir y que me gustaría que hagas una descripción. ¿Qué te parece?
Adelante con ello.
Muy bien. Entonces, vamos a comenzar por uno de ellos, que justamente decía que la descripción venía como, decía, anticipo resfriado, dolor de cabeza y garganta, y será el principio de la gran peste. Vamos a compartir esa imagen, si te parece, y ahí tú me das la devolución con respecto a ello. A ver si la
puedo. Claro que sí.
Es la de gripe. Ahí la tenemos, Gabriel. Ahí está contigo a tu lado, acompañándote la imagen. ¿Qué podemos observar allí? Esto sucedió en el año, es una pictografía del año 1930 aproximadamente.
Sí.
Sí. Vamos a retomar entonces en unos breves segundos. Qué pena que se nos cortó justamente la conexión. ¿Qué les parece si hacemos una recomendación saludable e intentamos nuevamente la conexión en este momento para que nos dé la devolución acerca de todo lo que tenemos para compartir con Gabriel Cardona desde Colombia? Él es el niño nuevo, él es teólogo, investigador acerca de las predicciones, acerca de todo lo que tiene que ver con este mundo fascinante de que nos, justamente de las profecías mundiales, ¿no? Entonces, pido la colaboración en este momento de mi operador para hacer un breve receso y ya establecemos la comunicación nuevamente. Retomamos entonces, gracias a todos los que hicieron posible esta nueva conexión con Gabriel Cardona. Tuvimos un inconveniente mínimo, pero ya está resuelto y estamos aquí nuevamente contigo, Gabriel. Gracias eternas por esperar a todos los que están conectados. Hay muchas personas interesadas en tu participación en el día de hoy, lo cual me pone sumamente feliz. Así que bueno, ¿qué te parece si retomamos el tema de lo que estábamos viendo, que es una pictografía de la década de 1930 del señor Benjamín Parravicini acerca de lo que comentaba justamente con esta profecía del anticipo de dolor de cabeza, de garganta, y lo mencionaba como el principio de la gran peste, Gabriel?
Sí, así es. Bueno, Parravicini entonces se adelanta a lo que está sucediendo ahora. Resfrío de cabeza y garganta. Voy a fraccionar el mensaje del texto profético en dos partes para poderlo comprender mejor. Resfrío de cabeza y garganta es una cosa.
Sí.
Es el inicio de la gran peste que realmente tiene que ver con el suceso actual del coronavirus, que como tal es semejante o es lo mismo que una gripa o que una gripe, que produce resfrío de cabeza y garganta, dolor de cabeza y garganta. Es así de sencillo. El asunto realmente aquí es que esto no es ninguna gran peste, por lo tanto la profecía de Parravicini no se está refiriendo al coronavirus como una peste. Peste es definible como una enfermedad, sabemos que la peste como tal, concretamente es una enfermedad que es transmitida por una bacteria y es mortal, pero en el planeta las distintas comunidades, sociedades de los países han asumido la palabra peste para referirse no solo a eso, sino a múltiples males de salud que, pues, pueden conllevar a la letalidad de la muerte. Una peste, entonces, es algo que causa una mortandad mucho, pero mucho mayor. El coronavirus no mata. Las estadísticas que están públicas en muchos, muchos medios de comunicación, posiblemente no oficiales, pero sí muchos, muchas estadísticas oficiales refieren que el nivel de... No es el coronavirus. La peste es lo que anticipa Parravicini ya no en su texto, sino en su gráfico. Los gráficos de Parravicini complementan el texto y yo diría que le dan una profundidad mucho mayor a lo que el texto está refiriendo. Vamos a calificarlo con el coronavirus. La peste es lo que complementa el texto y yo diría que le dan una vis en forma de lo que pudiese ser tan absurdamente que con esta enfermedad que tenemos ante nosotros. Disipa para Vicini ya no es una profundidad mucho mayor a su nariz o una aguja de inyección, la parte que es inyectable de una jeringa. Y eso es un día desde el Apocalipsis hasta las conocidas o poco conocidas por la gente, están escritas en un lenguaje semiótico que es difícil de interpretar a quien está acostumbrado a leer la literalidad de la prensa o de los artículos académicos. Esto es símbolos. De manera que en ese símbolo está encriptado lo que realmente Parravicini refiere como la peste que inicia con un resfrío de cabeza y garganta que no es mortal. Y es que esa inyección hace alusión a lo que en este momento está pasando en el mundo con una vacuna tan discutida, su efectividad y sobre todo su verdadera intención con respecto a la aplicación en una forma tan irregular sobre absolutamente todos los pueblos de la Tierra. Yo sé que en esto no tengo que ahondar mucho, pero sí puedo invitar a la gente a estudiar múltiple documentación que está pública con referencia a la irracionalidad científica que esta vacuna pues tiene o la implementación de ella tiene. No tiene estudios sobre seres humanos y además fue producida en alrededor de año, un poco más de un año, cuando una vacuna normal son 10 años de estudio para antes de aplicarla a seres humanos. Todos los laboratorios se le fueron concedidas por parte de los gobiernos inmunidad jurídica por efectos secundarios posibles que la vacuna pudiera causar. Y muchas otras cosas más que determinan que esto no es una vacuna, sino una terapia transgénica, como bien los científicos médicos conscientes están divulgando. Yo tengo que decir, por lo tanto, de acuerdo a la lectura de la profecía, no a mi opinión personal, sino a la lectura de la profecía y a la realidad que está aconteciendo, que la vacuna es la gran peste. Es así.
Ahí me estás escuchando, Gabriel.
forma. Hola Lorena.
Sí.
Es me volví a caer y ¿hasta dónde me escucharon?
Seguimos al aire, ¿verdad, Sergito? Bueno, seguimos, continuamos, estamos allí. Okay. Entonces quiero recordar a todos que hoy estamos en un día particularmente bastante inestable con el tema de nuestra querida, con nuestro querido servidor. Estamos en contacto desde Colombia, le pido paciencia a todos los que se fueron conectando a través del canal de Radio Mantra, a través del canal de YouTube, a través del Facelive. Es muy importante la participación en el día de hoy del Niño Nuevo que tenemos aquí, que justamente Niño Nuevo es una profecía que está en Apocalipsis 12:05, donde habla de ese niño recién nacido que es sustraído de su madre por el Creador para dar testimonio de un nuevo nacimiento. ¿Es así como se traduce? ¿Lo dije bien, Gabriel?
Sí, muy bien, muy bien. Le pido disculpas a toda la audiencia. Sí, efectivamente, este internet hoy no quiere contribuir, pero bueno, esperemos que ya no haya más impases y podamos seguir el mensaje con fluidez. Sí, Apocalipsis 12:5 refiere al nacimiento de un nuevo hombre que surge o que es parido por una mujer. Como decía anteriormente, la profecía está cargada de símbolos y de señales. Es un lenguaje semiótico que requiere de una interpretación del símbolo. Por lo tanto, no se pueden leer con la acostumbrada forma literal con la que podemos leer un texto académico o informativo. Tenemos que leerla ya con otro tipo de sentidos y por lo tanto la mujer a la que se refiere allí no es una persona específica, sino la humanidad terrestre que va a dar a luz de sí misma y espiritualmente coincidiendo con muchas enseñanzas de Jesús a un nuevo ser que se pare de sí mismo. Yo lo paro, yo lo engendro dentro de mi corazón y lo doy a luz y significa que ese nuevo Gabriel, hablando de mí, o la nueva Lorena, hablando de ti o de cualquiera, es totalmente diferente en conciencia, en velocidad de pensamiento, de discernimiento, pero sobre todo en calidad espiritual, humana, en todo sentido, al Gabriel anterior que no sabía quién era y que vivía en un mundo esperanzado en que esto fuera verdad, dinero, política, militarismo, religiones, creencias, un montón de cosas, y de repente muchos errores a raíz de ello. Es un nuevo nacimiento espiritual que está profetizado y que estoy seguro ya está sucediendo en muchas, muchas personas.
Gabriel, hay quienes te siguen, encuentran muchas, tomando citas de lo que es la Biblia como unidad de estudio, de texto, ¿bien? Tú con tu experiencia y con lo que has estudiado a través de la teología y demás, ¿Cómo tomas, desde dónde lo tomas a la Biblia en sí? ¿Como una fuente de información creada por quién? ¿También con símbolos, también con simbología? Sacando aquí, sí, respetando por supuesto lo que tenga que ver con el tema de religión, ¿no? Pero siempre en el contexto de información pura.
Bueno, esa pregunta es muy importante, porque indudablemente quienes me han escuchado hablar han observado que yo tomo como referente bibliográfico, bueno, a la Biblia como tal. Y sí, me permite explicar por qué razón. Primero, la Biblia es un documento altamente manipulado, altamente. Han cambiado figuras, han cambiado símbolos, han tratado de ocultar información desvirtuándola o desviándola. Bueno, las mutilaciones son demasiadas. Pero esa es la razón por la cual yo estudié teología. No porque me interesara la religión de ninguna manera, pero sí porque yo necesitaba herramientas intelectivas para poder juzgar la documentación que yo iba a utilizar para hablar de profecías al mundo. Y pude encontrar estas respuestas. Primero, la Biblia fue armada por estamentos y autoridades que no corresponden a las primeras fuentes de entrega del conocimiento de Jesús. Lo que quiero decir con esto es que la Biblia no la armaron los apóstoles, no la armó Jesús, no la armaron los primeros cristianos, no la armó nadie de ellos, los más fieles a un conocimiento y a una enseñanza. La armaron las autoridades de la época, desde, bueno, hablemos del Concilio de Nicea, poco más de 300 años después de la muerte de Cristo, de la muerte y resurrección, y donde se reunieron los líderes de muchas religiones con Constantino, en la época el emperador romano, que se declaró a sí mismo el primer papa. Es que ahí nació la Iglesia romana, porque pues fue en Roma, y Constantino el primer papa, y determinó cuál sería la Biblia, o sea, el conjunto de libros que se iban a estudiar en su iglesia, que más bien la convirtió en cristiana porque el imperio se le estaba desmoronando y halló en la religión como imposición la oportunidad de mantenerlo consolidado en sus últimas instancias. De manera que fue una estrategia política más que espiritual. Y surgió la Biblia como un documento para ser estudiado en todas estas religiones cristianas, con un defecto muy grave. Y es que fue incluido en su Antiguo Testamento libros que no tienen absolutamente nada que ver ni con Jesús, ni con el Padre Eterno que él enseñó, ni con nada de lo que Jesús enseñó. Estos son libros, específicamente el Pentateuco, que son netamente judíos, y los judíos no tienen nada que ver con Jesús, y las pruebas la encuentra la humanidad en la historia misma, porque ese fue el pueblo que señaló a Jesús, lo condenó a la cruz, lo asesinó, por lo tanto no lo quieren. Entonces, ¿qué hacen esos libros en un documento para estudio cristiano? Todo eso podría englobar de dónde surgen las manipulaciones. Surgen de los 72 judíos que armaron el documento, porque fue realmente desde allí que la Biblia como tal se fundó o se armó. El Nuevo Testamento sí contiene la vida de Jesús y sus enseñanzas, desde los conocidos Pablo, Lucas, Marcos, Mateo y el Pablo de Tarso, que tiene muchas epístolas allí. Aún así, las han intentado manipular, pero aquí viene el punto del por qué yo la utilizo. Porque a pesar de que intentaron disminuir el efecto poderosísimo que tiene la enseñanza de Jesús, aún 2000 años vigente entre nosotros que queremos entenderla y comprenderla y usarla para nuestra vida. El hecho de que Jesús hablara en parábolas, el hecho de que Jesús se enseñara de una forma sumamente inteligente, desde ese entonces hasta ahora que permanece su enseñanza, ha hecho difícil que con manipulaciones se pueda borrar totalmente el legado espiritual de su enseñanza. Tanto así que una persona que estudie esta breve historia que yo les he expuesto aquí y su profundidad puede con relativa facilidad detectar dónde está cualquier manipulación y extraer de ella el mensaje original. Por lo tanto, la razón por la que yo la utilizo es porque yo extraigo de ella, aprendí a discernir el mensaje original de la enseñanza, a encontrar dónde está lo que no es o la impostaron, y de esa manera yo puedo explicarlo. Y es por ello, y en sí, porque tiene un gran y poderoso contenido profético, intelectual, científico y espiritual, que la Biblia yo no la puedo desechar como investigador, e invito a las personas a que no la desechen, pero que la estudien no desde el aspecto dogmático, religioso, de creencia, sino desde el punto de vista objetivo de la necesidad espiritual e intelectual que se tenga, porque ahí están todas o muchas de las respuestas que busca la humanidad.
Claro. Quiero proponerlas a todos los que nos están siguiendo y que se sumó también Instagram de Radio Mantra, agradecemos inmensamente que se restableció esta conexión. Muchos hablaban, incluso aquí nos están enviando mensajes, Gabriel, diciendo que no es casual a veces, ¿no? Que cuando el contenido nos eriza la piel, cuando el contenido es fuerte, también pareciera que las conexiones se ven como alteradas, ¿no? Porque van a comunicar algo quizás trascendente y muy importante. Es muy probable que algo de eso ocurra. Otras personas dirán, bueno, hay que leer el campo, ¿no? El campo sutil trae información y también de eso se trata. Así que si están todos de acuerdo, quiero proponerles que podamos, bajo la autorización de Gabriel, que podamos hacer el completo el programa contigo en el día de hoy, si estás de acuerdo, y compartir también este segundo bloque de tu mano, porque hay muchas personas que están conectadas haciendo muchas cuestiones, muchas consultas y agradeciendo sobre todo. Así que te invito que me acompañes en el día de hoy, Gabriel, a hacer la continuidad de la transmisión de Elige de Nuevo, 100% dedicado a este tema, y agradeciéndote y pidiéndote disculpas de abusar de tu tiempo y de tu confianza, pero sos amigo y ya de Radio Mantra.
Por supuesto que sí, cuenten conmigo, estoy totalmente dispuesto y agradecido por la oportunidad.
Bueno, así seguiremos entonces. Cuando mencionas los libros del Antiguo Testamento, hay muchas figuras que allí hacen hincapié en esto de que han recibido también predicciones y que han tenido profecías para empezar a brindarlas en el humano, ¿no? En los congéneres que teníamos, que éramos pocos en esos momentos. Esas profecías, Gabriel, también eran enviadas por extraterrestres?
Sí, digamos, voy a rememorar la enseñanza que desde que comencé a hablar de este tema al mundo, pues yo he ratificado de forma constante, y es que las profecías no son de autoría humana. O sea, Gabriel Cardona no puede redactar una profecía si no está conectado con una fuente superior a la inteligencia normal de Gabriel Cardona. Una fuente que es la que transfiere la profecía y, digamos, que se vale de la persona, no como una posesión o algo semejante, sino como un mensajero para que éste pueda comunicarlo a la humanidad. Por esa razón, las profecías son extraterrestres, pero como la palabra extraterrestre en el patrón cultural humano, en la mente humana, siempre refiere tal vez figuras amorfas o como las películas las plantean, entonces es necesario que la palabra extraterrestre esta vez, y para quienes nos escuchan, que ya tienen un molde intelectual diferente porque están escuchándonos, entonces hagan referencia a sabiduría. Sabiduría que no es semejante a la terrestre, es mucho más avanzada, y muchos de los profetas han venido de otros mundos y han traído la profecía a la tierra. Otros son terrestres, pero han sido contactados por estas fuentes extraterrenas y les han transferido información. Y siempre la transferencia no es del mero contacto como tal, sino que mucho es también una gran inspiración de una conexión interior, que yo sé que quienes siguen tu programa entienden, de una conexión interior, de una inspiración profunda del ser. A través del ser se transfiere información, y así es como muchas profecías han llegado a la tierra. Ahora sí voy a la pregunta. En el Antiguo Testamento podemos encontrar a profetas como Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel y otros. En el caso, tendríamos que hablar de cada uno porque cada uno es diferente. Pero para poder dar una respuesta general, hay profetas que han sido tocados por fuerzas oscuras que también son extraterrestres, que han permeado el mensaje que ellos han dado a la humanidad como profecía, pero al momento en el que la profecía no conduce al mismo horizonte que Jesús señaló, la profecía es falsa. Esa es una de las razones por las cuales yo advierto que sí es posible detectar dónde hay manipulaciones. Cuando el horizonte está claro, yo puedo detectar cuando hay una desviación y así saber cuando el profeta fue intervenido por fuerzas que no eran y que él no supo identificar. Eso sucedió en el ayer y sucede en el día de hoy con muchos que creen tener contacto con fuerzas extraterrenas de luz y realmente no son de luz, pero se hacen pasar de luz y lo hacen muy bien. Esto ocurrió a estos profetas en el ayer. El caso de Daniel fue muy diferente porque fue directamente contactado por Gabriel y la profecía de Daniel en sus 12 capítulos es tremendamente reveladora y compagina en el 100% con el Apocalipsis que dictó Jesús directamente. Por lo tanto, ahí tenemos a un profeta 100% fidedigno a la fuente de luz. Eso en el caso de los profetas. Isaías también fue intervenido por fuerzas que no son, pero también la luz se refleja en las profecías de él y muchas las podemos usar como un rutero claro. Eso es con respecto a los profetas del ayer, del Antiguo Testamento, en el que el Dios de Israel marcó mucho la vida de todos estos profetas que vivieron en torno a este pueblo, sumidos en guerras desastrosas provocadas por este Dios de Israel y su pueblo elegido.
Hay una frase que utilizo a menudo y que es la información nos hará libres, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en esta oportunidad maravillosa que tenemos de compartir contigo y felicito y bendigo, porque es una palabra que quiero utilizar más a menudo hoy, a todos los que están conectados aquí, porque es muy intenso el mensaje que estás brindando, esto de estar en primer plano junto con la información. Y siempre digo, si quieren, no nos crean incluso, tienen la libertad de no creer, pero sí ir a la fuente, sí investigar, sí tomarse el trabajo. ¿A qué atribuyes en estos tiempos que sucede que pareciera que hay un nivel de conciencia realmente superior? ¿La Tierra está atravesando por algo, por movimientos diferentes que hacen que la humanidad toda empiece a vivir de ese modo?
Indiscutiblemente lo que está pasando en la Tierra como ser vivo, la Tierra es un ser vivo bajo una premisa muy sencilla: nada que esté muerto puede darle vida a otra cosa. La Tierra nos da vida a todos, el Sol nos da vida a todos, o sea que estamos rodeados de vida. Fuera tal vez de lo que los libros de biología nos han enseñado, pero podemos entenderlo así. Está atravesando por una etapa de transformación semejante a la humana, el ser humano también, pero el proceso de trascendencia y de cambio del planeta afecta directamente al ser humano en el sentido espiritual. Tengo que clarificar con énfasis que el ser humano es espíritu. Nosotros somos espíritu. El espíritu lo usa nuestro cuerpo para manifestarse, aprender, existir aquí en este plano, pero todo para un provecho espiritual, no material. Esa es la tremenda confusión que en este momento la humanidad tiene, porque vive para su cuerpo y no para su espíritu, que es la razón verdadera de ser, y el cuerpo no representa ni ha representado la vida real jamás. Por lo tanto, tenemos que dedicarnos a vigilar un cambio espiritual en torno a todos los sucesos que están aconteciendo actualmente, no solo con relación al planeta que hace su trabajo, sino con relación a lo que sucede en la sociedad actual que nosotros vivimos y que a todos nos toca. Si el espíritu está despierto, mi interés será por preservarlo. Y cuando eso sucede, el muy nombrado despertar de conciencia, a veces tan esquivo aparentemente, por fin se dará, pero no bajo fórmulas de creencias, de rituales sin espíritu, o de letanías, o de religiones. El verdadero despertar se da producto de un conocimiento de la verdad, de lo real. Si yo conozco quién soy, ya estoy despertando. Si yo sé quién me manipula y mueve los hilos del mundo, ya hay un despertar. Pero sobre todo, si yo sé de dónde vengo y cuál es el origen verdadero del universo y de por qué el hombre, y de por qué el universo existe por el hombre, entonces ya hay un despertar. Si yo sé quién es verdaderamente el Dios que naturalmente buscamos como el bebé busca la leche materna en su madre, entonces yo voy a entender que si ese Dios estaba adentro y no por fuera, ya hay un despertar. El despertar está ligado a la identidad. No está ligado a grupos espiritualistas. Está ligado al conocimiento que me permite caminar por un horizonte que es claro, donde no hay dudas respecto a quién soy yo. Y cuando yo sé quién soy, los enemigos de la humanidad que están desarrollando todo este plan en contra nuestra no tienen posibilidad de ganar, Y ese es mi mensaje siempre trascendental para toda la gente. Si estamos en una guerra es porque nos la han declarado quienes quieren matar la vida, la nuestra, la de nuestros hijos y la de todo el planeta. Y parece que no hay una fuerza de luz capaz de contrarrestar esa declaración de guerra. Aparentemente, como que no la hay, aunque hay marchas, hay protestas, hay levantamientos de ciudades, y aparentemente eso es un despertar. Pero si la gente que se levanta enfurecida por la injusticia no es mejor espiritualmente que quienes nos amenazan, será una revolución más, Lorena.
Claro.
Una revolución más que traerá la misma sangre, las mismas muertes, y luego todo sigue igual, pero con nombre diferente. Pero si nosotros tenemos vestiduras distintas a la de los verdugos que nos quieren matar, si somos más elevados en inteligencia, más capaces de amar, de comprender, de perdonar, esto no es cursilería, esto es una realidad. Ellos temen a un ser humano consciente y capaz de hacer todo eso. Y tan cierto es eso, que constantemente nos inoculan odio entre nosotros, guerra entre nosotros, que haya resentimientos entre nosotros y que no haya inteligencia. Por lo tanto, le tienen miedo a alguien que no odie, a alguien que sea inteligente, a alguien que pueda amar, porque el que ama pelea por la vida, Lorena. El que ama defiende su planeta, el que ama defiende los ríos, el que ama defiende todo lo que amenace el equilibrio de lo que es perfecto y defiende toda ideología que sea criminal y que apague lo que es natural como una ley. Así que el despertar, sí, yo lo veo muy cercano, Lorena, lo siento muy cercano, pero se necesita, como tú bien lo dijiste, mucha información que haga libre a las personas.
Sin duda, y este es nuestro pequeño aporte, nuestro grano de arena desde Elige de Nuevo, para todos los que se conectan, para los que pueden revivir nuevamente este espacio que compartimos. Querido Gabriel, no quiero defraudar a los que se fueron conectando y a nuestros queridos seguidores, porque les he dicho al inicio del programa que tenemos otra pictografía de Benjamín Parravicini para compartir y para que nos puedas dar tu descripción. Así que la vamos a pedir, que la ponemos en pantalla. Y se trata también, ¿no?, de un gráfico, de este dibujo, donde se interpreta que es un dibujo casi amorfo, pero se puede ver como la figura de un ser humano. Allí lo estamos observando. Y pareciera que hay como un cuchillo o una daga, como que atraviesa la parte encefálica de esa figura.
Así es. ¿Y puedes decirme cuál es el texto de la psicografía?
Ay, no la recuerdo. Creo que decíamos, a ver si me lo recuerda por cucaracha mi querido operador, ¿qué nombre tenía? Parálisis total en el mundo.
Así es. Se trata de una figura, al tener observables manos, piernas y cabeza, entonces podemos hablar de una figura humana que es esa figura amorfa que se ve ahí. Se ve atada, a la vez que tiene un puñal en la cabeza, se ve atada de manos y pies. Y si somos audaces en comparar la realidad con la advertencia, nos vamos a dar cuenta que la humanidad ha estado atada. Confinamiento, eso es una atadura que el año pasado pues tuvimos que vivir y que en el momento actual pues todavía no podemos decir que ya terminó. De muchas maneras todavía se mantiene, pero se mantiene por el símbolo central de esa psicografía y es el puñal en la mente.
Wow.
Está en la cabeza, pero refiere un ataque voraz contra la inteligencia humana. Es matar la inteligencia humana, matarla. Se puede matar la inteligencia humana si el ser humano lo permite. ¿Cómo se mata la inteligencia? Con creencia y con fanatismo. Eso siempre ha sido un veneno para la inteligencia. Con la adoración de líderes de cualquier clase, no solo religiosos, hay adoración de líderes políticos, de estrellas de fútbol, de cine, de televisión, de rock. Todo eso mata la inteligencia porque anula el ser individual para otorgar la voluntad y el albedrío a la voluntad de otro que se cree que es superior por alguna razón. Se anuló la inteligencia humana. Y resulta que a través de los medios de comunicación, diga, privados y dedicados a patrocinar toda la propaganda en torno a la pandemia, que la refiero así como ya es muy bien conocido el porqué. En torno a lo que decía de la psicografía anterior, que infortunadamente la conexión se cayó y no sé hasta dónde se pudo escuchar mi palabra, pero refiere específicamente a toda la propaganda en torno al símbolo de la vacuna en la gráfica que estaba en la nariz y que es la gran peste como tal advertida por múltiples inmunólogos, médicos, científicos que quieren hacer algo por la gente y por la vida y por los niños y por todos. Entonces estamos ante una realidad, yo diría que desastrosa. No tengo un calificativo para poder encajarlo, pero es nefasta, es infame lo que están haciendo con la humanidad. Miedo, mentiras y propaganda para anular la inteligencia de las personas es el puñal que están viendo en la psicografía. Y en el momento en el que se anula la inteligencia, fácilmente es manipulable cualquier ser humano, facilito. Y ahí vienen las ataduras de las manos y de los pies que también se ven en la psicografía. Y todos obedecen lo que diga la tele. Hay que quedarse en casa, hay que ponerse la máscara, obedezcan, aunque no haya documentación científica que lo confirme o lo respalde, no importa. Es para protegerte, es para que te cuides. Y ese es el esquema y el himno que cantan todos cuando realmente muchas personas están muriendo por este puñal que atraviesa la mente de quienes caen en esa trampa. Lo que estamos haciendo es quitar el puñal y sanar la herida al momento que decimos la verdad. No es que nos interese irnos en contra de algo establecido, pero si decir la verdad significa que vaya a haber un choque con lo establecido, pues hay quienes estamos dispuestos a enfrentar el choque a cambio de que muchos puedan quitarse el puñal, sanarse la herida y empezar a ser muy inteligentes.
Muy claro, Gabriel, muy claro. Por eso no quería dejar de compartir esto con nuestros seguidores, nuestros oyentes, porque habíamos prometido, de tu palabra, ¿no?, tratar de llevar claridad sobre esos gráficos. Creo que las artes, ya sea las películas, ya sea todo lo que tenga que ver con, bueno, todo lo ligado al arte, ¿no?, también tratan de hacer un metamensaje en ocasiones, ¿verdad?, acerca, como no puede ser claro a veces el mensaje, bueno, es como que tratan a través del arte de empezar a poner un poquito también de claro oscuro, ¿no?
Y es el caso puntual de Parravicini, un reconocido artista de la época que utilizó sus dotes, sus talentos para poder, imagínate todo lo que está sirviendo en este momento el mensaje de él al mundo. No se trata de adorar a Parravicini, de idolatrar a Parravicini. No, Parravicini es un mensajero que cumplió con una misión que en su época no sería bien valorada. Sí. Ahora sí, porque cuando se desatan los sucesos del apocalipsis, como una gran revelación aparece la capacidad de discernimiento de muchos que son capaces de dar la voz de alerta para los demás. Y en un determinado momento muy especial de la humanidad en la que pareciera que no va a haber esperanza, son de los que fluye un espíritu de liderazgo fluido de su interior y muchos escucharán a estas personas y no serán líderes políticos, ni religiosos, ni famosos, salieron por televisión, no. Tal vez sean extraños que un día se levantaron sobre una roca y empezaron a hablarle a la gente de cómo permanecer y muchas personas en este momento ya empezaron a hacerlo. Entonces, no solo del arte, hay que valernos de todos los talentos que tengamos. En el caso tuyo, este don de la palabra que tienes y esta conciencia para informar. En el caso mío, bueno, esto que yo puedo y sé hacer. Y en el caso de los músicos, que lo hagan con su música. En el caso de los pintores, que pinten las realidades para despertar al mundo. Que los poetas hagan poesía sobre la realidad del amor y sobre a quienes hay que enfrentar y nos tienen engañados. Que todos saquen sus talentos y digan la verdad.
Así es. Tenemos para compartir los últimos 2 minutos, 3 a lo sumo del programa del día de hoy, no sin antes despedirme para agradecerte inmensamente. Siempre es un gusto compartir este espacio de Elige de Nuevo contigo. Hace un tiempo, desde junio del año pasado, que no nos estábamos viendo, pero sí te seguía muy atentamente y quería que a través del aire de Radio Mantra empecemos también a tener esta vibración diferente. Siempre desde este valor agregado, ¿no? Desde el estudio profundo, desde este conocimiento pleno y desde declarar la ignorancia frente a ciertas cuestiones y poder ir un poco más. Quiero que me regales en estos dos minutos, querido Gabriel, y agradecerte enormemente a ti, tu presencia, la de todo tu equipo, siempre predispuestos y un valor agregado para el corazón de acá de Elige de Nuevo, que podemos utilizar en forma más asertiva nuestro tiempo, nuestra vida, en función a que tendríamos que tener como un objetivo claro, hasta de dónde tendríamos que estar mirando más atentamente.
El objetivo es crecer por dentro. Necesitamos desarrollarnos interiormente. Es la prioridad de todo ser humano, aunque éste lo ignore. Infortunadamente en el mundo la prioridad básica es trabajar, ganar dinero, prestigio, éxito y tantas cosas que el mundo nos ofrece como paradigma del por qué vivir. Pero la realidad, que ya dijimos que es espiritual, entonces la prioridad y a donde tenemos que volcar nuestra mirada es a todo lo que nutra nuestra inteligencia. Todo, desde una película, entonces ya retirarlas, las que no sirven para ser más inteligente, y las que sí sirven, usarlas. Toda información que entre por nuestros sentidos, filtrarla para que nada nos dañe la mente, la inteligencia, el corazón. Entre más agudicemos nuestra capacidad de comprender a los demás, de amar a los demás, entre más seamos capaces de perdonar a otro, significa que hemos cultivado un amor, porque el perdón no sale del amor. El perdón no sale de alguien que no ama, solo del amor sale. La libertad solo se produce por el amor. Entre más desarrollados intelectual y espiritualmente seamos nosotros, no solo seremos mejores seres humanos, que es la condición natural de la existencia. Un pajarito existe porque es hermoso, vuela, canta y adorna la naturaleza, y digamos que ese es su propósito de vida. Y si Jesús dijo que el hombre vale mucho más que muchos pajarillos, ¿cuál será el nuestro? No es este que estamos aquí en este mundo viviendo, no. Es ser grandiosos, maravillosos, pero se necesita salir de la ignorancia. Se necesita conocimiento de la verdad. Y para eso vino Jesús, entonces prestarle atención a él es imperativo también para quienes buscan esas respuestas. Esa es mi mayor recomendación, mi mayor consejo, y es lo que yo he aprendido de este mensaje que divulgo. Y bueno, espero que sea bien recibido, pero sobre todo comprobado por las personas que lo usen y que lo apliquen. Y vamos a encontrarnos con una respuesta muy poderosa. Todos los enemigos de la humanidad, los que la han querido tener doblegada, manipulada, dormida, van a temblar ante una humanidad inteligente que sabe amar y que se comprende, que se perdona, que tolera, que ya no se odia. Ahora, el verdadero poder del Dios que tanto buscamos está encarnado en el hombre bajo esa condición.
Infinitas gracias, Gabriel Cardona, Niño Nuevo, por tu paso por Elige de Nuevo a través del aire de Radio Mantra. Vamos a estar en conexión seguramente en otro momento, pero aquí ha estado aquí brindándonos esta posibilidad maravillosa de interactuar. Agradezco inmensamente a mi querido coequiper también, Sergio, que me ha posibilitado establecer una conexión mucho mejor para que muchas personas reciban este mensaje en el día de hoy. Te espero el próximo miércoles aquí, cuando estés dispuesto a hacer una nueva elección con Elige de Nuevo. Muchas gracias. Gracias infinitas en amor. Gracias porque siempre estás.